sana.
Rompemos con lo establecido.
Bienvenidas y bienvenidos al primer programa de La Vuelta a la Manzana. ¡Ué! Eva incitó a Adán a comer el fruto prohibido y con ello la mujer arrastró al hombre al pecado. La Biblia, el libro más vendido y leído de la historia, ya muestra en sus primeras páginas una visión sexista de la mujer que ha influido a lo largo de los siglos. Desde La Vuelta a la Manzana queremos cambiar el final de la historia, un programa que rompa con lo establecido y se coma la manzana sin ningún tipo de remordimiento.
Tía, ¿has escuchado el nuevo programa Se te pasa el arroz de Radio Rimmel?
No. ¿De qué hablan?
Ya sabéis, cosas de chicas. Solo te digo que mi sección favorita es cómo saber cuál es su saldo bancario.
¿Pero qué me estás contando?
¿Cansada de programas que solo te dicen qué tacones ponerte y qué estampados te hacen más delgada? Secciones dedicadas a la seducción, al cuidado de niños, a trucos de limpieza o a la búsqueda incansable de tu media naranja. Para nosotras eres la manzana entera.
Pero antes pasamos lista. A mi izquierda, Emma Sánchez, con su brujería y sensualidad.
Hola, Héctor.
A mi derecha, Laura Cester, la parte más cañera de La Vuelta a la Manzana.
Hola, hola.
Delante de mí, Elena Palacios, la parte más blanca de la manzana.
Hola.
Y a su lado, Jacqueline Sambo, lo más exótico de por aquí.
Hola, Héctor.
Y por último, el que les hablaba, Héctor Ruiz, aportando el nivel de testosterona al programa.
Hola, Emma.
Hablar con propiedad es fundamental en cualquier tipo de debate y en cualquier ámbito, sea en un bar o en un debate televisivo. En cuanto a feminismo, todos hemos escuchado frases como «Yo no soy ni feminista ni machista, creo en la igualdad». O «No soy feminista porque no creo que la mujer sea superior al hombre». Por burradas como esta, iniciamos sección «Manzanario, un diccionario a prueba de bocazas». Feminismo, concepto por antonomasia, un término que es usado tanto por hombres como por mujeres en muchas ocasiones desde la ignorancia y a veces desde el desprecio. ¿Qué es ser feminista? ¿Por qué necesitamos el feminismo? El feminismo, al contrario de lo que mucha gente cree, no es lo opuesto al machismo. El feminismo es una teoría y práctica política basada en la igualdad en derechos y libertades de la mujer y del hombre. Se inicia a finales del siglo XVIII, aunque sin adoptar todavía esta denominación. Es un movimiento reivindicativo en el que las mujeres toman conciencia de la discriminación que sufren por su sexo y deciden organizarse para acabar con esta discriminación y así poder cambiar la sociedad. El movimiento feminista es toda movilización que las mujeres a lo largo de su historia han llevado a cabo contra las sociedades patriarcales que limitan sus derechos. Dentro del feminismo existen otras corrientes de pensamiento y modos de enfocar la situación de discriminación de las mujeres.
¡Que no se te olvide!
¿Oís eso? ¡Se nos ha escapado una burrada!
Gritar, llorar, llevarte las manos a la cabeza. ¿Y tú qué haces cuando escuchas una burrada? En La Vuelta a la Manzana nos hemos dado de cabezazos al escuchar la burrada que os traemos esta semana. Es una perla que lanzó Mariló Montero, presentadora de La 1 y conocida por todos, en una entrevista para La Razón. ¿Queréis escucharla? Bueno, nosotros no nos hacemos responsables de los daños que pueda causar.
Pues que yo un día le pregunté a una amiga qué es ser feminista y me dijo que defender a las mujeres. Y yo también defiendo a los hombres. Entonces no me gusta definirme como feminista ni como machista. Soy tan feminista como machista.
¿Soy tan feminista como machista? Mariló, seguro que tienes más de uno, de dos y de tres diccionarios en casa. Antes de hablar, úsalos y haznos caso. No te fíes más de tu amiga. Bien, vayamos pasito a pasito. La RAE define feminismo en su segunda acepción como movimiento que exige para las mujeres iguales derechos que para los hombres, mientras que machismo lo define como actitud de prepotencia de los varones respecto de las mujeres. Entonces, Mariló, ¿Qué haces tú exactamente? ¿Defiendes la igualdad de derechos, pero te gusta la prepotencia del hombre? ¿O defiendes la prepotencia del hombre respecto de la mujer? Eso sí, sin olvidarte de exigir tus derechos. En la vuelta a la manzana no nos ha quedado del todo claro qué es lo que quiere Mariló. Pero bueno, lo que queremos nosotros es que estas perlas brillen, pero por su ausencia. Así que ya sabéis, cuidadito con lo que decís. Nos vemos la semana que viene.
Hoy en Maullando a la Luna nos acercamos a Desmontando a la Pili, una tienda erótica que no os dejará indiferentes. ¿Quieres entrar, Pili?
A 3 minutos de la Plaza del Pilar, en el histórico barrio de la Madalena, en la calle Don Juan de Aragón, encontramos un pequeño espacio dispuesto a poner patas arriba nuestra sexualidad. ¿Te atreves a desmontarte? Unas paredes rosas y un toldo morado nos dan la bienvenida a lo que parece una tienda erótica. Pero en la trastienda de este negocio va más allá de un catálogo de vibradores, dildos y cosmética sensorial.
Hacemos terapia también, hacemos talleres, participamos en red con otras entidades y con otras gentes, estamos dentro de la economía social. Quiere decir que para nosotras la tienda es una parte más del proyecto, es la parte más visible porque es la que está así de cara al público, pero casi es la menos importante.
Desmontando la Pili nació como reacción a un mercado erótico sexista y enfocado al consumo, que no tenía en cuenta todas las formas de vivir la sexualidad. Diversidad, respeto, placer y salud es lo que este grupo persigue. Natalia Luño, Lourdes Orellana y Victoria Tomás saben muy bien que su objetivo no se puede conseguir solo a través de la venta de productos sexuales. Para ello, tienen que romper barreras y acercar su actividad a la sociedad, y es por eso que organizan diferentes talleres y actividades.
Victoria,
psicóloga y sexóloga, nos lo cuenta.
Tenemos talleres de autoestima o técnicas de relajación y luego más específicos de temas más relacionados con sexualidad como deseo sexual, fantasías, eyaculación femenina o de sexualidad como de conocer mejor tu propia sexualidad.
Esta atención especializada aborda todo tipo de perfiles, desde charlas en los colegios hasta actividades con la tercera edad. Pero, ¿qué pasa con los hombres? Aunque esos talleres básicamente estén centrados en la mujer para generar espacios de confianza y seguridad, este proyecto no le da la espalda al hombre.
Sí que es verdad que el Paco no se deja desmontar tan fácilmente. Y luego que sí que tienen su concepto de sexualidad mucho más rígido, ¿no? Que en general están menos dispuestos a cuestionarse. Y que tienen, bueno, pues un concepto mucho más centrado en la genitalidad, en el coito, en cosas así.
Para esta cooperativa de mujeres, la sexualidad femenina es un área muy mal atendida. Lo que la publicidad y el porno actual nos transmiten no atiende a la necesidad individual y al bienestar de cada uno. En Desmontando la Pili, el feminismo es un pilar básico para acabar con la situación de sometimiento y precariedad que han sufrido las mujeres a lo largo de la historia. Las pilis y los pacos son los tabúes, los miedos, las inseguridades, las dudas y las represiones que sentimos en nuestras vivencias sexuales y afectivas.
Era un poco por desmontar esos pilares sobre los que se ha basado la sexualidad, en realidad sobre tabúes, miedos, prejuicios, y que queremos deshacernos de ellos, o invitamos a que la gente se deshaga de ellos para construir otras pilis más, bueno, que puedan disfrutar de su sexualidad más libremente.
El futuro de la Pili está lleno de proyectos como ampliar Desmontando a Paco, consolidar los talleres en institutos y colegios y llegar a todo tipo de colectivos. Cuando salimos del local, las paredes rosas y el toldo morado nos despiden. Ya nosotros, ya desmontados, somos un poco más libres que cuando entramos. ¿Te atreves a desmontarte? Tenga, aquí tiene su dildo y su libertad.
Casi representación.
Acabáis de escuchar un fragmento del villancico en el portal de Belén versionado de una forma muy especial. Héctor y yo estuvimos el pasado 19 de diciembre en la concentración de la Asamblea Feminista de Zaragoza. En ella se reunieron sus miembros para cantar villancicos reivindicativos. Os dejamos con la crónica callejera.
Son las 7 de la tarde y estamos en Plaza Aragón, en Zaragoza, con la Asamblea de Mujeres Feministas en Zaragoza. Se han reunido esta tarde, 19 de diciembre, para reivindicar los derechos de la mujer. Maite, ¿con qué objetivos habéis reunido hoy?
Sobre todo para reivindicar y visibilizar los derechos de las mujeres, esos derechos que nos están pisoteando día tras día, y lo que queremos es hacer una denuncia pública de que las mujeres estamos aquí.
Gracias, Maite. Las mujeres llevan espumillón morado en representación del feminismo y llevan panderetas y un altavoz portátil para hacerse oír. El recorrido es de Paraninfo y acabará en la Plaza del Pilar. Desde Plaza Aragón, en Zaragoza, esto es todo.
Películas de mujeres, libros de mujeres, series para chicas, deportes de hombres, bebidas de machos, son formas que tiene la sociedad de decirnos qué debemos leer, ver o pensar. ¿Cansada de Crepúsculo, de Mr. Grey o quizás de la frase cosas de chicas o asuntos de hombres? Estrenamos sección, curiosa, para romper los calzoncillos de lo establecido o quemar el sujetador de los estereotipos.
Hoy en Curiosa queremos potenciar la cultura feminista. Música, películas o libros que buscan romper los roles establecidos basados en un mensaje de igualdad.
Nadie nos dijo que fuese a ser fácil sacarse de dentro los cuentos de un príncipe azul. La luna me dice que puedo ser bruja, ser fea y violenta y matar a algún rey. Romper los esquemas, quebrar el sistema, coger una escoba y en vez de barrer, lanzarme a volar en la noche.
La otra que lucha es una cantautora feminista que limpia las heridas de esta sociedad con música. Le canta a la libertad, a la lucha social, a la defensa de los derechos, a romper las cadenas que nos atan. Con un disco a sus espaldas, Amanecer luchando, ya está preparando uno nuevo, pa' fuera y pa' dentro. Esta vez financiado por crowdfunding y contando con el apoyo de Fisuras Producciones. Si todas las películas os parecen iguales, con finales predecibles y personajes demasiado caracterizados en sus roles de género y queréis un cambio, Rebelde, de Kim Nguyen, es vuestra película para el próximo domingo aburrido de invierno. La historia de Komana, una niña de 14 años que fue secuestrada por el ejército y se convirtió en soldado. Rebelde es una película que cuenta con crudeza la realidad violenta que viven los niños y las mujeres en la guerra. Una película para mostrar la desigualdad de género en condiciones de guerra. Si sois más de libros, hoy os proponemos La mano izquierda de la oscuridad, de Ursula K. Le Guin. ¿Cómo sería la vida si los humanos mutásemos para ser hermafroditas capaces de cambiar de sexo? Le Guin usa esa teoría para reflexionar sobre una sociedad sin conflicto sexual. Si mataste al gato de curiosidad, queremos saber tus impresiones y qué te pareció. Escríbenos a nuestro Twitter, @catarsis_activa, o a nuestra página de Facebook, La Vuelta a la Manzana. También aceptamos sugerencias de cualquier producto cultural feminista.
En La Vuelta a la Manzana también salimos de la cesta. Preguntamos a nuestros oyentes y seguidores en las redes sociales sobre temas que a veces no nos planteamos desde una perspectiva feminista. Si quieres responder o plantear alguna pregunta, escríbenos a nuestro Twitter, @catarsis_activa, o a nuestra página de Facebook, La Vuelta a la Manzana.
Aquí comienza Consultorio Catarsis. Durante estas semanas hemos lanzado a través de las redes sociales algunas preguntas para conocer la opinión de nuestros oyentes. Vamos con la primera pregunta. ¿Qué harías si un amigo o amiga te pide consejo porque reciben malos tratos por parte de su pareja? La respuesta de Paloma ha sido:
le diría que no se puede dejar poner una mano encima, que quien te quiere no te hace daño y que aunque le doliese, que dejara la relación porque si no le iba a doler más a la larga. Y quien pega una vez no es difícil que lo vuelva a hacer. Está claro que eso no es una relación sana. Que dejara de ver a esa persona y que si necesitase ayuda la pidiera y se apoyara en la gente de confianza porque esas situaciones son complicadas.
Ana añade:
si ella en el momento de la agresión no se queda en shock porque es normal impresionarse o quedarse paralizada ante semejante situación, que se defienda, que no se deje avasallar en el mismo momento de la agresión, ya que es el momento más crítico, el momento en el que tu vida puede correr peligro si al tío se le va la mano. Que se la devuelva con una patada en los cojones, que es donde más le duele, y que salga corriendo de casa a pedir ayuda a una familiar o amiga o directamente que llame al teléfono de ayuda a la mujer. o para el hombre, que también creo que funciona. 016.
Alicia también nos ha contestado, nos dice...
Intentaría que se replantease el tipo de relación que tiene para que ponga punto y final. Después, ayuda psicológica.
Vamos con la segunda pregunta. ¿Cuál es vuestra reacción cuando una persona desconocida te piropea por la calle? ¿Lo habéis hecho alguna vez? Laura nos dice...
No me gusta. Nadie tiene que opinar sobre nuestros cuerpos. Es intimidante y asqueroso.
Sin embargo, contrastémoslo con la opinión de un hombre, Eduardo.
Pues sonrío y le doy las gracias, aunque no me pasa muy a menudo.
Veamos una respuesta más completa, la de Melba.
Si una amiga o amigo o familiar te dice «¡Qué guapa estás!», no es en absoluto lo mismo que un desconocido del que no me importa su opinión me diga «guapa» o cualquier cosa asquerosa. Pues voy por la calle porque tengo que pasar por ahí, no para que la gente que se cree con el derecho de opinar y de tratarme como un trozo de carne me diga algo. O respondo de mala manera, o les miro mal, o ni les hago caso.
Minerva nos comenta.
Por desgracia, condiciona mucho mi reacción el tipo de persona que lo haga. No es para nada la misma si lo dice un viejo, un hombre joven, y más aún si es atractivo, o incluso una mujer. En el primer caso me resulta repugnante, mientras que en el tercero sería halagador.
Además, Minerva también añade.
También creo que debe tenerse en cuenta la diferencia entre un simple piropo y el acoso que suponen ciertos comentarios o proposiciones que también pueden oírse a menudo.
Miriam también ha colaborado con nuestro programa. Añade...
Los piropos suelen ser asquerosos, denigrantes y vomitivos.
Ana, sin embargo, nos dice...
Ya directamente les enseño con amor mi dedo corazón y les grito, les digo... ¡Gilipollas! Y sigo tranquilamente mi camino.
Muchas gracias a todos por vuestra participación. Para nuestra próxima edición esperamos que vosotros nos lancéis preguntas a las que intentaremos responder. Comentad o enviad un mensaje a nuestra página de Facebook, La Vuelta a la Manzana, o tuiteadnos a partir de @catarsis/activa.
Desde La Vuelta a la Manzana creemos que el periodismo es más que responder a las 5 W. Nosotros queremos investigar, indagar, profundizar. Queremos dar voz a instituciones y expertos. Por eso nos reunimos cada semana para dejar las manzanas sobre la mesa.
3 siglos después del surgimiento del feminismo, las mujeres siguen luchando por una igualdad de sexos. Obviamente se ve un avance. Poco a poco las barreras que separan al hombre y a la mujer son más delgadas. Aunque es necesario que la lucha por la igualdad continúe. Por este motivo nos reunimos aquí. Hoy en nuestra mesa redonda dejaremos las manzanas sobre la mesa y analizaremos el papel del hombre en la lucha por el feminismo. Nos acompañan Pepe Mensat, trabajador de la Casa de la Mujer, Irene Adiego de la Asamblea Feminista y de Feminismo Unizar y Elena Jimeno de Feminismo Unizar también. Buenas tardes. ¿Creéis que los hombres hablan entre ellos sobre el machismo o es un tema tabú?
Yo pues tengo compañeros que considero compañeros de lucha y que estoy segura de que entre ellos hablan del machismo. Sin embargo, hay otro sector que creo que es bastante más grande y bastante más importante que no se da cuenta para nada de, por ejemplo, los comportamientos en las relaciones con su pareja de dominación, protección, control. Entonces, depende un poco de lo concienciado que esté uno o no.
O sea, dirías que en un ámbito general no.
No, en un ámbito general, desde mi punto de vista y de acuerdo con las relaciones que tengo yo con hombres, no.
Y en lo particular tampoco. No, porque yo creo que es un tema del que se puede hablar cuando surge alguna noticia, cuando hay algún contexto determinado que lo lleva a cabo, y entonces se puede hablar de machismo, de igualdad, siempre pensando que estás fuera, que tú no compartes eso, en mayoría, incluso mucha población, muchos hombres hablan así, aunque luego cuando ves a los comportamientos del día a día podrías sacar muchos micromachismos, como hablaba Luis Bonino, en la vida cotidiana, pero generalmente no es un tema del que yo creo que se hable entre hombres, a no ser que surja algún tema, ¿no? Incluso desde el punto de vista institucional, muchas actividades de las que hacemos nosotros, por ejemplo, en cursos de prevención de la violencia de género, la realidad es que el porcentaje de chicas y chicos que acuden es 29 chicas un chico en los cursos que damos, ¿no? Con lo cual ni siquiera desde el punto de vista profesional los hombres entran en el terreno, lo cual no quita que sí que hablen, que pues yo, por ejemplo, estoy viendo que hay más chicos, más hombres, sobre todo jóvenes, en manifestaciones del 8 de marzo, en las manifestaciones del 25 de noviembre, en manifestaciones convocadas sobre todo desde ámbitos universitarios o grupos como donde estáis interviniendo vosotras, creo que sí que se ve más gente joven. Pero tanto como para que los hombres luego hablemos de machismo en nuestras cervezas, yo creo que poco.
Yo estoy de acuerdo con los compañeros que para nada se habla entre ellos ni son conscientes, a no ser que te muevas en un ambiente politizado y mayoritariamente de izquierdas, que ya empiezas a oír la palabra patriarcado, y porque si no, no se oye. Y no, yo creo que no lo hablan para nada. Y igual ahora, como ha dicho Pepe, que se ven a más hombres, sobre todo jóvenes, en las manifestaciones, es porque los partidos políticos de izquierdas también se están haciendo un poco de más, formarse un poco más en feminismo. También hay que decir que muchas de las personas de izquierdas, de los hombres que de izquierdas que se consideran feministas, luego no son, son machistas infiltrados, pero bueno, así por lo general, no para nada.
Pero respecto también al género masculino, ¿creéis que es consciente de su situación de privilegio? ¿Puede ser también por lo que sea tabú?
Yo la verdad que considero que muchas veces no se dan cuenta de la posición que tienen ni de sus comportamientos. Yo pienso que todos y todas tenemos comportamientos machistas, se nos ha educado dentro del patriarcado y por lo tanto es inevitable. Entonces, claro, la crítica se la tiene que hacer uno mismo y eso muchas veces cuesta. Y si tienes que negar que tienes ciertos privilegios que afectan a tus compañeras, muchas veces lo niegan. Incluso estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho mi compañera Irene, que incluso los hombres que se dicen feministas no lo ponen en práctica para nada.
Bueno, es que no sé si es tanto una cuestión de tabú como una cuestión de reflexión personal, ¿no? Es decir, que es verdad que la igualdad, la desigualdad es difícil verla cuando te afecta de una manera que tienes el poder, por decirlo de un modo, ¿no? Entonces es más difícil verla, y eso pasa en todas las desigualdades, ¿no? Otra cosa es que indudablemente hay que sacar a la luz esas desigualdades y hay que estar manifestándolas continuamente, ¿no? Hay que ponerlas de relieve en la vida privada o en la vida social a través de precisamente los movimientos feministas, las acciones feministas que se pueden hacer de reclamar la igualdad, pero la igualdad como crítica. O sea, que es que hay que ser críticos porque lo que produce el machismo es desigualdad. Luego hay que estar en el día a día, porque además cuesta, porque muchas veces perder los privilegios, perder las comodidades de las cosas se han hecho así y es más fácil. Nos ha ido bien, o sea, me ha ido bien, permiten que entonces yo sigo así, ¿no?
Yo estoy de acuerdo con ellos, que para nada son conscientes, a no ser que estés en cercano a un discurso feminista. También es que igual aquí en la sociedad española nos han hecho ver que ya está hecha la igualdad, que ya que no hay desigualdad, entonces aún menos se van a plantear que ellos opriman a las mujeres, porque parece que aquí en la lucha feminista para muchos sectores no tenga sentido porque ya está la igualdad y no es una igualdad real para nada.
Pero fíjate que en la franja de edad juvenil esa igualdad, o sea, que esa creencia de que la igualdad está conseguida entre chicos y chicas en tal, es uno de los grandes problemas que hay precisamente para superarla o para superar, por ejemplo, los temas de violencia de género, ¿no? De violencia machista. Precisamente esa idea que decías tú ahora de que parece que la igualdad está conseguida. La igualdad está conseguida porque los porcentajes se van igualando, por decir modo, pero sin embargo lo que no cambia es la actitud. Y mientras no cambiemos actitudes, pues es difícil darle el paso, ¿no? Entonces, lo que hay que desvelar es que no, esa igualdad no es real.
Deducimos entonces que en ocasiones hay personas que adoptan actitudes machistas sin saberlo. Dado esto, ¿cómo se puede combatir la desigualdad cuando no nos damos cuenta de que estamos siendo machistas?
Bueno, a nivel individual yo diría que hay que ser crítico, ¿no? Leer, escuchar, atender, fijarte, y luego a nivel social pues está muy manido el tema, pero es el tema de la educación, en el sentido de la educación de que explicar la igualdad y la desigualdad hay que explicarla, pero bien. En las escuelas, por ejemplo, nosotros estamos en cuarto de secundaria trabajando y cuando planteas en clase quién es feminista, no lo levanta nadie. Simplemente el concepto de la palabra feminismo como vocabulario, por decirlo de un modo, es rechazada ya, ¿no? Bueno, yo creo que esos son temas que hay que plantearlos, que el feminismo es la búsqueda de la igualdad, los derechos en igualdad, y eso hay que explicarlo porque lo que no puede ser es que los chavales de cuarto de secundaria o de primero de universidad todavía preguntes quién es feminista y la gente no levante la mano. No creo que en estos momentos pueda haber personas que puedan decir que no son feministas. Como decía Emma Watson en su discurso, hay feministas que no lo saben que lo son, pero que lo son siempre que estés defendiendo los derechos y además seas activo o activa en la defensa de esos derechos, ¿no?
Y mujeres y hombres tenemos que educar a los niños y a las niñas en el feminismo.
Pepe ha mencionado la campaña He for She, en castellano, Él para ella. Supongo que la conocéis. Es un movimiento que patrocina la ONU y que intenta que los hombres sean partícipes de la lucha por la igualdad. ¿Hasta qué punto son los hombres necesarios en la lucha por la igualdad de género?
A ver, yo considero que los hombres no tienen que tener un espacio determinante ni relevante en el feminismo. Te quiero decir, la lucha la tenemos que liderar nosotras, somos nosotras las que nos tenemos que empoderar y hacernos ver que valemos y que nuestra voz cuenta. Y lo que tienen que hacer los hombres, yo creo, es hacer su espacio feminista, tanto su espacio público como su espacio privado. Ser consciente de sus privilegios y pues rechazarlos.
Yo sí que creo que tiene que ser un papel relevante. O sea, que lo que no puede ser es un papel de salvadores. No podemos caer en la misma historia del patriarcado y el machismo. Es decir, que en la campaña hay una parte de eso de que él por ella, que podría entenderse así, ¿no? Yo creo que no, se trata de uno y otro, es decir, que es de igual a igual. Es decir, tienen que participar porque yo creo que es tarea de hombres y de mujeres conseguir una igualdad real y una igualdad entre hombres y mujeres en la sociedad actual. Entonces, desde ese punto de vista relevante, yo entiendo, indudablemente desde su faceta, desde sus partes, desde sus críticas a sus comportamientos, pero indudablemente yo sí que creo que los hombres tienen que salir a la calle, por ejemplo, y reivindicar la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, porque es algo de justicia. O sea, es que no, entonces, no es una cuestión de que salgan como salvadores de las mujeres para que alcancen los mismos derechos, ni mucho menos. Pero sí que tienen que hacer su parte, porque volvemos a lo mismo, es el 50% de la población que tiene que estar en pie de igualdad. Y eso los hombres tienen que hacerlo. Y hay muchos hombres que están en esa línea, y es lo mismo que sucede en la violencia machista. Los hombres que no somos agresores, que no somos violentos, que creemos en una sociedad sin violencia y menos de violencia contra las mujeres, tenemos que decirle a los hombres que son violentos que no estamos de acuerdo. Y hay que salir a la calle. Y la violencia de género, como decía Saramago, una de las formas de acabar con ella es cuando haya millones de hombres saliendo a la calle diciendo que están en contra, ¿no?
Yo opino como Elena, la verdad. Yo creo que sí, que en parte tienes tu razón de que sí que los hombres pues tienen que estar en la lucha feminista, pero tienen que estar en un papel secundario. Lo que no puede ser es que un hombre lidere un discurso de opresión hacia la mujer. A mí no me gustaría, yo no me sentiría representada si, por ejemplo, estuviera en una asamblea y un hombre estuviera diciendo, poniéndose en mi piel, no, nunca va a ser completamente igual. Quiero decir, es fundamental que los hombres estén en el feminismo y tienen que estar en la calle, por supuesto, pero es una lucha que tenemos que liderar nosotras y nunca expulsando a los hombres, desde luego, porque tienen que hacer su papel de renunciar a sus privilegios.
Sí que puedo estar de acuerdo, pero hay que decir que es imposible que yo me pueda poner en tu lugar. Eso es imposible, pero eso no quiere decir que yo no pueda luchar socialmente e individualmente por la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. No se puede dejar esa parte porque es que si no el avance es, no digo que sea imposible, porque no a lo largo de los últimos años la lucha de las mujeres ha llevado a una mayor igualdad, sobre todo en muchos contextos, pero que sigue habiendo un parte que es que hace falta que los hombres entren mucho más en ese terreno, en la línea que decías tú, que decías del tema de privilegios, de reconocer las diferencias. O sea, que yo creo que la verdadera importancia está en reconocer que existe una desigualdad de valor sobre lo que estamos haciendo, y eso es lo que nos tenemos que cargar, esa desigualdad de valor, ¿no? Y eso también lo tienen que hacer los hombres, o sea, que estoy de acuerdo.
Sí, pero como hemos dicho, no se les puede excluir, pero vamos, para nada, pueden liderar la lucha.
Porque además, por ejemplo, ya hay antecedentes en la primera ola del feminismo, a los hombres se les dejó mucho la palabra. Y terminaron ellos por liderar los debates y liderar el espacio, porque aunque un hombre no se dé cuenta, el espacio público lo lideran ellos. Entonces, para mí sí que tienen que ocupar un papel secundario, porque es que ni siquiera van a darse cuenta de que se están apropiando de un espacio pues dentro del feminismo que a lo mejor no les corresponde.
Claro, pero que desde el punto de vista, yo lo que planteo es que indudablemente si hay una actitud por parte de los hombres de liderazgo, de dominio del discurso, y de mayor valía en el discurso, entramos en que no es un discurso ya feminista, ¿no? O sea, se trata de que los hombres entren en ese discurso y en ese debate sin entrar en quién lidera o no, que yo no digo que tengan que liderar los hombres, lo que digo es que los hombres que entren en el discurso feminista tienen que entrar realmente desde la igualdad. Y desde la igualdad es no imponer absolutamente nada del discurso, ni precisamente ni tomar el liderazgo que siempre hemos tomado o demás, por eso decía.
Claro, pero como ha dicho Elena, es muy complicado. Por ejemplo, claro. Yo no tengo, no sé mucho sobre las asociaciones de hombres por la igualdad, pero sí que he leído alguna vez alguna crítica feminista como que en los medios de comunicación se les da mayor espacio. Entonces eso también hay que tener muchísimo cuidado. Y lo que yo quiero recalcar es que estamos todo el rato hablando me da la sensación, de un solo modelo de hombre, ¿no? De un hombre cis, de un hombre heterosexual, blanco, occidental,
Pese a tener que disculparme, nos estamos quedando sin tiempo, pero continuaremos este debate en las redes sociales. Podéis comentar en La Vuelta a la Manzana, en Facebook y en nuestro Twitter, @catarsis_activa. Muchas gracias por haber venido.
Gracias a vosotros.
Gracias por invitarnos.
Necesitamos el feminismo porque estamos hartas y hartos de seguir un rol establecido, de ser un útero con patas, de la publicidad que solo nos usa como objeto sexual y de discotecas que nos utilizan como reclamo. Hartas de explicar que el feminismo no es la superioridad de la mujer, hartas de que nos llamen feminazis, histéricas o locas del coño por defender nuestros derechos, hartas de que se nos cuestione cualquier decisión que tomemos, ¿me depilo o no?, ¿me pongo vestido o vaqueros? ¿Qué más da? Hagas lo que hagas, hazlo porque quieres, porque puedes. Necesitamos el feminismo porque en todo el mundo aún sufrimos por nuestra condición de ser mujeres. Desde La Vuelta a la Manzana estamos dispuestas y dispuestos a luchar, a cuestionarnos lo impuesto y a defender que no somos hombres o mujeres, somos personas que tenemos derechos y libertades. ¿Te apuntas? Hasta la próxima.